Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Patricia López, acompañada de Aitana García y en los controles técnicos Borja Cabrera. Comienza el cuarto programa de la temporada de Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo y de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 14 de noviembre, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Os acercaremos toda la actualidad de la titulación en periodismo y del máster de innovación en periodismo. Y además, hoy en Rec Radio entrevistamos a Guillermo López García, profesor de periodismo en la Universidad de Valencia y coeditor de la página definitiva.com. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de Telespectadores y Radioyentes de la Comunidad Valenciana va a conceder el premio Hermes de este año al locutor de radio y miembro de la Asociación de la Prensa, Vicente Hipólito, por sus más de 50 años siendo la voz de Alicante. El periodista Jordi Navas será el encargado de entregar el galardón el próximo 30 de noviembre en el Hotel Meliá de Alicante a partir de las 2:30 de la tarde. La asociación que entrega el premio es una entidad sin ánimo de lucro que está comprometida en la búsqueda de calidad en los contenidos audiovisuales, sobre todo en horario de programación infantil. La Asociación de Fotoperiodistas de la provincia de Alicante ha inaugurado su tradicional exposición Fotorreporteros, que se podrá visitar hasta el 26 de noviembre en la sala de exposiciones del Palacio de la Diputación Provincial, en horario de lunes a sábado de 11 a 1 y de 5:30 a 8 de la tarde. Esta muestra recoge las mejores fotografías de las principales noticias del pasado año 2012. La Asociación de la Prensa de Alicante ha puesto a disposición de sus asociados los décimos de lotería para el sorteo de Navidad con el número 20.261, como viene siendo habitual desde hace años. Para solicitarlos hay que ponerse en contacto con la asociación. Por su parte, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España ha reservado el número 64.664 de la Lotería de Navidad para todos los que quieran participar en el sorteo. Como el año pasado, los décimos se podrán solicitar a través de la web Ventura 24.
A continuación conoceremos toda la actualidad de la titulación de periodismo.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
La titulación de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche celebra hoy, 12 de noviembre, las elecciones a delegado y subdelegado de los 4 cursos de grado y de 5º de licenciatura. Este año será el último en el que los alumnos de 5º de periodismo podrán presentarse a la delegación de su curso, ya que, de acuerdo con el Plan Bolonia, el viejo plan de estudios se extingue con esta promoción.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH ha organizado la presentación del nuevo periódico disco del cantador flamenco Francisco Contreras, titulado Sí a Miguel Hernández. Más conocido como El Niño de Elche, Contreras incluye 9 poemas musicalizados del poeta oriolano Miguel Hernández, al que le ha dedicado su último trabajo. José Luis Ferris, profesor de la UMH, biógrafo de Miguel Hernández y director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, será el encargado de presentar este nuevo disco que incluye un texto biográfico escrito por Ferris y narrado por las voces de Manuel Gerena, Fernando González Luchini y Marco Sana. El disco se acerca a la perspectiva de la remezcla, acompañado por más de 50 músicos, poetas y creadores, y además incluye un periódico de 16 páginas que detallan y amplían el contenido del disco. El acto será el próximo martes 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el aula 5 del edificio Azabares del campus de Elche.
La titulación de periodismo de la UMH organiza el 8º foro de periodistas que tendrá lugar el 26 de noviembre en el aula 6 del edificio Azabares. En esta ocasión, el tema seleccionado ha sido el periodismo gastronómico, iniciativa de Ana Bordonado, titulada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y responsable de comunicación del Mesón El Granaíno de Elche, que tiene como objetivo enseñar a los jóvenes periodistas que existen temáticas alternativas a las habituales como son el deporte, la política o la economía. La jornada comenzará a las 9:30 de la mañana con la ponencia Ingredientes para una buena crítica gastronómica impartida por Lluís Ruiz Soler, crítico gastronómico en el diario Información, organizador de la Feria Gastronómica de Valencia Gastrónoma y redactor jefe de la revista Gastronomum. Así también Antonio Llorens, coordinador del Máster Universitario en Dirección de Restaurantes y hotelero en la Universidad de Alicante y escritor gastronómico y bloguero. Para las 11 de la mañana está programada una mesa redonda titulada Las delicias de la tierra, denominaciones de origen de la provincia de Alicante, en la que participarán Eladio Martín, de Vinos de Alicante, Óscar García, de la Asociación de Restaurantes de Alicante y Carlos Sáez, de Granada Mollar y bloguero Carolus Cocina. Y para concluir el foro, a las 12:30 tendrá lugar un show cooking a cargo de Odón Martínez, jefe de cocina del Mesón El Granaíno. La entrada es libre hasta completar aforo.
A continuación vamos a poner en presente un poco todo el tema que ha ocurrido en Radio Televisión Valenciana y que en el fondo nos toca de muy cerca desde aquí, desde la Facultad de Periodismo en el edificio Azabares de la UMH. En primer lugar, después de las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre en las tres capitales de provincia de la comunidad, en Alicante, Valencia y Castellón, el secretario general del PSPB, Ximo Puig, ha afirmado que antes del 9 de octubre de 2015 habrá una televisión pública valenciana. A las preguntas de los periodistas sobre si él llega a ser presidente de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, creará una televisión pública, y eso es lo que ha dicho el líder socialista valenciano, ha afirmado que rotundamente que sí, existirá esa televisión. No es la primera vez que Puig se refiere a la reconstrucción de una radio y televisión públicas valencianas. Así, recientemente ya anunciaba que pretende poner en marcha un ente sostenible que se pueda pagar y sea plural. El secretario general de PSPB recuerda que los socialistas valencianos fueron quienes crearon Radio Televisió Valenciana, pero rechazaba el modelo de gestión que ha llevado el ente a una deuda de 1.200 millones de euros. Toda esta información aparecía en la edición de la Comunidad Valenciana del diario.es. Asimismo, El País ha publicado que, mientras tanto, esta misma mañana, el presidente del Consell, Alberto Fabra, ha criticado a la oposición sobre el cierre de Radio Televisió Valenciana y ha acusado a los partidos de izquierdas, Compromís, Esquerra Unida y PSPB, de crear un medio que no ha sido sostenible y de una mala gestión, así como una mala oposición.
Soy Antonio Parreño, un saludo muy grande para la radio de la Universidad Miguel Hernández, para la UMH.
La entrevista de Rec Radio.
Hoy tenemos con nosotros en Rec Radio a Guillermo López García, profesor de periodismo en la Universidad de Valencia y coordinador del Grupo de Investigación de los Medios Digitales Valencianos. Especializado en opinión pública y comunicación digital, ha publicado 6 libros y cerca de 50 artículos en revistas y capítulos de libros. López García es coeditor de la página definitiva.com, una web satírica que nace en febrero de 2000, centrada en el análisis de la actualidad y en la crítica cultural. También tiene un weblog propio titulado Chapapote Discursivo, que trata sobre Internet, comunicación y periodismo. Y es editor de La Paella Rusa, weblog inserto en la página definitiva donde se trata temas de opinión sobre la política valenciana. Especialista en ciberperiodismo de proximidad, actualmente participa como profesor en el Máster de Innovación en Periodismo de la UMH, donde hablará de periodismo, contenido, producto y servicio. Para comenzar la entrevista, ¿qué tiene preparado para los estudiantes? ¿Qué es lo que les quiere transmitir?
Bueno, pues un poco transmitirles que estamos en un escenario en el que las cosas están muy difíciles y parece que todo nos lleva al fatalismo, pero también es un escenario de oportunidades, en el sentido de que, bueno, los nuevos medios permiten hacer mucho con muy pocos medios, económicamente hablando, y con muy pocas personas dedicadas al trabajo inicialmente, y que se trata pues de intentar desarrollar proyectos originales, porque lo que sí que estamos es en un escenario donde hay muchísima oferta, muchísimos medios de comunicación, audiencias que están cada vez más acostumbradas a decidir ellos qué contenidos específicos van a consumir, y por tanto a los que hay que ofrecerles un contenido cada vez más ajustado a unos criterios muy, muy precisos, ¿no? Y ese es un poco el escenario en el que nos movemos y que intento transmitir a los alumnos.
Es autor y coordinador del grupo de investigación del estudio Cibercomunidad, el espacio de la comunicación digital en la Comunidad Valenciana. ¿Podría comentar cómo se encuentra el panorama de los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana?
Bueno, es una situación de crisis económica en la cual pues el problema que genera el desplome de la publicidad, de la presencia de publicidad en los medios y también de cómo se paga esa publicidad, está implicando que muchos medios están pasando dificultades y los medios digitales no son una excepción. Lo que pasa es que los medios digitales afortunadamente pueden vivir con muy poco, con lo cual, como al mismo tiempo ha habido muchos despidos y muchos cierres en los medios convencionales, cada uno de los cuales pues tenía plantillas mucho más elevadas que cualquier medio digital, es un escenario de creatividad realmente. Es decir, hay muchos medios que están pasándolo muy mal. La mayoría tienen dificultades, los ingresos publicitarios son muy bajos, otros modelos de negocio de pago en la Comunidad Valenciana no son viables porque es público demasiado pequeño, para entendernos, pero al mismo tiempo están surgiendo muchos proyectos muy interesantes de periodistas recién licenciados o recién graduados, de gente que trabajaba en un medio de comunicación convencional y que desgraciadamente fue despedido, pero que no se ha rendido, sino que lo que hace es desarrollar un proyecto propio. De huecos de mercado que existen, de nichos especializados de productos periodísticos que van generándose para comarcas, para municipios, para temas especializados y que se van creando. Entonces es un escenario de efervescencia, diría yo. Hay dificultades, pero también hay mucha creatividad y se están creando muchísimos medios de comunicación prácticamente a diario.
¿Y cómo piensa que se está cubriendo el periodismo de proximidad en la autonomía?
Bueno, pues hemos tenido recientemente la noticia del cierre del principal medio en teoría encargado de llegar, visualmente hablando, de llegar al periodismo de proximidad, así que os podéis imaginar cómo es la situación, ¿no? Hasta ahora, vamos a ver, en una comunidad como la Comunidad Valenciana, tan alargada, con tantas sensibilidades distintas, donde realmente hay diferencias, yo creo que sensibles, entre las tres provincias, con dos idiomas, un idioma propio de la comunidad y otro idioma de intercambio, que es el castellano, y además una comunidad montañosa, con comunicaciones difíciles, evidentemente esa comunicación de proximidad es fundamental, porque al mismo tiempo es una comunidad que está muy poblada, es decir, que estamos hablando de que no puedes dejar tirados a una comarca que puede tener 40.000, 50.000, 100.000 habitantes, porque es mucha gente. Entonces, ahí es donde precisamente se están generando en los últimos años, desde el punto de vista digital, esa creación de proyectos periodísticos. Pero se están generando precisamente por las insuficiencias del periodismo de proximidad, porque la estructura tradicional de medios se ha desplomado en buena medida. Los medios públicos, que eran los que en mayor medida, desde el punto de vista audiovisual, garantizaban esa capilaridad, ¿no? Llegar al último rincón de la Comunidad Valenciana, pues parece ahora que nos los van a quitar, ¿no? O nos los quieren quitar, y si desaparecen, pues realmente va a haber muchísimas comarcas, muchísimo público que se va a quedar desvalido, porque no basta con tener un periódico local o una radio local, hace falta más, ¿no? Y encima lo que hay privado o lo que hay público de los ayuntamientos es insuficiente, con lo cual la situación es bastante mala.
A finales de 2010 se creó el blog La Paella Rusa, donde escriben sobre política de la Comunidad Valenciana. ¿En qué momento se encuentra la política valenciana?
Nosotros escribimos el blog La Paella Rusa porque creíamos que la cosa no podía estar peor y queríamos contarlo, ¿no? Y queríamos contarlo también satíricamente. Y bueno, nos equivocamos, podía estar peor. De hecho, ha ido a peor y a peor y a peor durante 2 años, lo cual desde el punto de vista de un blog satírico pues es muy buena noticia, pero desde el punto de vista de ser un ciudadano valenciano no es una buena noticia. Hemos visto una degradación absoluta de la política valenciana con la figura del anterior presidente, Francesc Camps, que acabó dimitiendo, que acabó en un juicio del que, eso sí, salió absuelto. Hemos visto cómo el modelo de la Edad de Oro se ha desplomado. hemos visto también una oposición que a mi juicio tampoco ha hecho o está haciendo bien el trabajo, porque no ha sabido poner de manifiesto esos errores, esos problemas del gobierno y exigir responsabilidades con la suficiente fuerza. Se ha limitado pues, en los últimos años, no ahora actualmente, pero sí en los últimos años, a sentarse y a esperar a ganar las elecciones. Y por último hemos visto un cambio en el PP de Camps a Fabra, que en teoría iba a ser a mejor, porque al menos acabaría con los excesos del anterior, y que al final está siendo a peor, porque no ha acabado con los excesos del anterior y encima está destruyendo lo poco que nos queda de comunidad autónoma. Porque quiero decir, Canal No, pues sí, es un medio que era una porquería para la mayor parte de la gente, había gente que no la veía desde hace años, era una vergüenza para todos los valencianos, pero es que la solución no es cerrarlo, la solución es arreglarlo. Es decir, tú no tienes derecho a cargarte un medio de comunicación, hablo del gobierno valenciano, y una vez te lo has cargado, cerrarlo para impedir que nadie más lo pueda arreglar o lo pueda cambiar. Tú lo que tienes que hacer es ejercer la responsabilidad política de arreglar el problema que has creado, no crear un segundo problema más grave cerrándolo. Entonces, la situación es desesperante. Yo realmente empiezo a caer en cierta desesperación porque vemos cómo tenemos una comunidad autónoma que está quebrada, que no tiene ninguna autonomía real respecto del gobierno central, que no puede pagar no puede hacer frente a los pagos que tiene ni a la deuda que tiene. Y encima tenemos una clase política, al menos en los que ahora gobiernan, profundamente incompetente. Como demuestran cosas, como sin ir más lejos, como el cierre de Canal No. Porque no es ya cerrar Canal No, es cómo cierras Canal No. O sea, tú no puedes cerrar los medios públicos con un comunicado a mitad de tarde lleno de faltas de ortografía, pero por favor, ¿esto qué es? Bueno, perdona, como veis, la indignación no era retórica.
Entonces se podría decir que Canal No ha sido la cadena del PP valenciano.
Bueno, se podría decir no, es así. De hecho, fijaos cómo ha sido la cosa. Durante 18 años fue una cadena profundamente parcial, instrumentalizada por el gobierno y por el PP, no ya en la manipulación informativa, sino como negocio, es decir, para colocar a gente, para vender negocios a productoras, para hacer pagos enormes a la Fórmula 1, a la visita del Papa, y de repente los trabajadores, que por cierto, muchos de ellos afines al PP, ven que se quedan sin trabajo y entonces montan un follón durante un día. Canal No es una televisión que no es del PP, y la reacción del PP, ¿cuál ha sido? Cerrarla rápidamente, porque claro, lo ven como algo inconcebible, porque después de 18 años de controlar la comunidad valenciana, han llegado a una lógica, a una filosofía profundamente negativa de apropiación, de considerar que lo público es suyo, porque lo público ha sido suyo durante 18 años. Entonces, claro, es tan increíble, tan demostrativo de una mentalidad que a mí me parece profundamente errada, el creer que porque una televisión por un día no manipula a tu favor, eso es un síntoma de manipulación, que es lo que de repente ha empezado a decir el PP, que yo creo que da la tónica un poco del espacio en el que se mueven, ¿no?
A raíz del anuncio de cierre de Canal No, de Radio Televisión Valenciana, el órgano directivo de la cadena dimitió y los trabajadores están llevando a cabo una serie de reivindicaciones con una programación especial. ¿Cree que la postura que están tomando los periodistas les beneficia o más bien todo lo contrario?
A ver, yo creo, vamos a ver, desgraciadamente, por lo que ha dicho el Consell, parece imposible impedir el cierre de la televisión valenciana. Pero lo único que lo puede impedir es las protestas, ¿de acuerdo? Es decir, las protestas ciudadanas, la exigencia de los ciudadanos para que eso no se produzca y, muy singularmente, la visualización de esas protestas. Y da la casualidad, y por eso digo que el Consell son profundamente incompetentes, de que cerrar un medio de comunicación no es como cerrar una cadena de hamburgueserías. Porque si tú cierras una cadena de hamburgueserías, la gente de la cadena de hamburgueserías se va a manifestar en la calle. Y va a depender de los medios de comunicación que esa manifestación sea relevante o no. Porque si nadie la ve, es como si no hubiera existido. Pero si tú cierras un medio de comunicación, da la casualidad de que los trabajadores del medio son los que van a decirlo en el medio de comunicación. Entonces es mucho más visible. Si esa presión hubiera durado durante meses, habría sido imposible cerrar Canal No. De hecho, por eso han acabado ayer por la tarde, sin ir más lejos, con cualquier posibilidad de continuar con la presión. Han nombrado un nuevo director general por un procedimiento irregular y en 15 días quieren cerrar definitivamente la radio y la televisión públicas para evitar eso. Desde el punto de vista de los trabajadores, yo creo que aquí hay una ambigüedad moral muy clara y algunos lo han manifestado. Los trabajadores que estaban en el Canal No son los que quedaban del ERE. Y no todos, ni siquiera me atrevería a decir que la mayoría, pero sí los puestos más significados, los principales presentadores, la gente que daba más la cara, era gente que como mínimo había sido complaciente con el PP. Y algunos habían sido del PP o muy afines al gobierno y por eso se salvaron. De hecho, es uno de los factores que explica que el ERE se tumbara, que los criterios del ERE no estaban bien definidos ni bien ejecutados. Y claro, ahora de repente, cuando les echan a ellos, no cuando echaban a sus compañeros, no cuando hubo una manipulación durante 18 años, ahora están indignados. Es comprensible. Yo también tampoco quiero hacer el discurso aquí de considerarme por encima del bien y del mal, porque Si yo estuviera en su situación, supongo que no es tan fácil renunciar a tu sueldo, a tu vida, por dignidad moral, ¿no? Pero claro, pero también es muy difícil cuando no has optado por no tener dignidad moral a cambio de tu sueldo y tu trabajo, de repente dar ese giro de 180 grados. Y algunos así lo han reconocido, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo pido disculpas porque durante años no he hecho lo que estoy haciendo ahora. Yo creo que les beneficia porque un problema que tienen todos los trabajadores de Canal Now, que de alguna manera le hayan hecho el juego a esta estrategia de manipulación del gobierno, es cuando salgan de Canal Now, si finalmente les despiden a todos, y cuando dentro de un año y medio, previsiblemente, cambie el gobierno, ¿qué pasará con ellos? Es decir, ¿quién va a querer contratar a una persona que su trayectoria está ligada totalmente con la manipulación más clamorosa que ha habido nunca, diría yo, en los medios de comunicación públicos en España? Pues no sé quién los querrá contratar, pero desde luego no creo que... Bueno, yo no los contrataría si tuviera un medio de comunicación.
¿Cómo afecta la desaparición de la cadena pública al periodismo y también al gobierno para con la sociedad, la visión que tienen ahora?
Para el periodismo su efecto es devastador, por razones que yo creo que no hace falta que me extienda mucho. Era el medio más importante que teníamos en la Comunidad Valenciana, la única televisión que llegaba a todas partes, por mala que fuere, por mal hecha que estuviera. Desde el punto de vista de los trabajadores, profesores, estudiantes de periodismo, es una malísima noticia, porque nos quita una fuente fundamental de trabajo y nos quita además una manera de vernos a nosotros mismos como sociedad. Entonces, el efecto es devastador. Desde el punto de vista de las relaciones del gobierno con la sociedad, para el gobierno que había utilizado esa herramienta como un instrumento de influencia social, es muy mala noticia, porque no lo va a tener. Es decir, tenía muy poca audiencia, eso es verdad, pero aún tenía una audiencia en los informativos superior al 5% de un tipo de población, un tipo de gente que durante años ha vivido en ese ámbito. Y aunque no lo viera mucha gente, sí que era importante para mucha gente que eso existiera. Entonces, perder eso, yo creo que es un golpe político de primer orden para el gobierno. Son conscientes también, tampoco son idiotas. Ellos saben que esto tiene un coste electoral. Primero, porque ya no pueden utilizarlo como lo utilizaban, claro, porque ya no va a existir, o al menos durante un tiempo. Y segundo, porque claro, eso evidencia la impotencia del gobierno, que no es capaz de salvar la radio y la televisión públicas.
Desde que se conociera el cierre de Radio Televisión Valenciana, se ha producido un movimiento en las redes sociales que es patente. Su página web, la página definitiva, también ha sido trending topic, así como los hashtags Radio Televisión Valenciana no estanca y sí a Radio Televisión Valenciana. ¿Pueden ser estas plataformas en Internet impulsoras en los cambios políticos de nuestra sociedad?
Sí, pero no es suficiente. Es decir, sí que pueden ser, pero no basta con protestar en Internet. Es decir, la protesta en Internet es muy cómoda. ¿De acuerdo? Es muy cómodo hacer un retweet. Yo también sé hacer eso. De hecho, yo lo hago. Pero lo que es muy incómodo es decir, y ahora después de este retweet voy a salir de mi casa, voy a ir a la plaza en la que la gente se está manifestando y está protestando contra este asunto, y eso se va a visualizar, se va a ver. Porque además, precisamente como es un asunto de actualidad, va a salir en los medios de comunicación. Y es la diferencia entre que salga solo 100 personas se manifestaron o miles de personas se manifestaron, entre un éxito y un fracaso. Entonces, es verdad que es muy importante esa movilización a través de las redes sociales, que además hay una gran atención pública a lo que pasa en las redes sociales, pero no deberíamos caer en esa complacencia. Que yo lo entiendo también, porque yo tampoco voy aquí a dar lecciones a nadie. Yo, la mayor parte de las veces que protesto, mis protestas se limitan a eso, ¿no? Porque es lo que me da tiempo y lo que tengo posibilidades de hacer. Pero solo con eso no consigues cambiar las cosas, ni consigues que las protestas tengan efectos patentes. En el caso de Radio Televisión Valenciana, la visualización en las calles de las protestas es muy importante para que quede claro que la sociedad valenciana está en contra del cierre, o mayoritariamente en contra del cierre.
Pues con este mensaje acabamos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Guillermo López, y hasta la próxima.
Pues nada, hasta pronto.
Hola, soy Carlos del Amor y un saludo a todos los oyentes de Radio UMH. Que os vaya bonito en el futuro inmediato.
La UMH celebra la quinta semana de la ciencia en Torrevieja.
La doctora Ana Belén Ropero será la encargada de abrir las jornadas el día 12 de noviembre a las 7 de la tarde, con una conferencia sobre verdades y mentiras de los alimentos funcionales.
El 14 de noviembre a las 7 de la tarde, el doctor Enrique Roque Collado nos dará unos consejos nutricionales para una vida activa y saludable.
El martes 19 de noviembre, el catedrático de la UMH del Instituto de Biología Molecular y Celular, Vicente Micol Molina, nos hablará de los polifenoles de extractos vegetales.
Y por último, el doctor Manuel Viuda Martos cerrará la Semana de la Ciencia con aceites esenciales de especias, un nuevo ámbito en la alimentación, el 21 de noviembre a las 7 de la tarde.
Las conferencias tendrán lugar en el Centro Cultural Virgen el Carmen de Torrevieja y la entrada será libre hasta completar el aforo. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me...
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
El Máster de Innovación en Periodismo, dirigido por Miguel Carvajal, contará esta semana con la presencia de Andreu Casero, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y coordinador del Máster en Noves Tendències, Procesos de Innovación y Comunicación. Casero impartirá clase a los alumnos dentro del bloque Periodismo, Contenido, Producto y Servicio, un bloque coordinado por el decano de grado en Periodismo, José Luis González, y en el que también han participado los periodistas Pau Job, Juan Lusa y Juan Luis Sánchez, entre otros. Casero también ilustrará a los estudiantes sobre los nichos de especialización periodística online a partir del conocimiento de estructuras y organización de contenidos.
Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo. Un saludo de Patricia López y de Aitana García. En los controles técnicos, Borja Cabrera. Hasta el próximo jueves.